El Salmo 94. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Durante 40 años aquella generación me asqueó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana a las 6:30 en la claraboya que tengo encima de la cama, en mi buhardilla, empezó a caer agua, empezó a llover y me desperté. Y cuando me desperté, digo: ay, no, se fastidió todo el programa. Pero yo tenía un programa para esta mañana, pero con la lluvia, pues no podemos hacer ese programa. Y entonces, pues le dije: Señor, bueno, pues, a ver qué, ahora qué. Y estuve orando un poquito. Y después de un rato de orar o de medio dormir, como pasan esas cosas del duermevela, que sabéis muy bien, pues me vinieron como tres cosas. Como tres palabras, diría yo. Y la primera palabra fue descanso. Digo: ah, el descanso. Entrar en mi descanso. El sábado santo. El grande y santo sábado. Como decían los antiguos, toda la tierra descansa. Todo está en silencio. Dios ha muerto. Está enterrado. Entrar en el descanso. Y la segunda palabra que me vino fue un artículo del credo. ¿Sabéis que hay dos credos, dos símbolos de la fe? Uno es el niceno constantinopolitano, que ese no lo trae. Pero hay otro símbolo más cortito que se llama de los apóstoles, en que dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y se me clavó esta palabra: descendió a los infiernos. Y después me vino como otra tercera palabra. Y es esa que dice: no he venido, Señor, a pedirte como suelo hacer. He venido a escucharte, a estar cerca de ti, a adorarte, a compartir con mi Dios, a escuchar o a darte gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Y como venían tres cosas, digo: ¿pero serán las tres del Señor? ¿O qué será esto? Este batiburrillo. Y después sí, me he dado cuenta de que las tres son del Señor. La más importante o la que más fuerte me vino fue la de el descenso a los infiernos. Pero el hecho de descender Jesucristo a nuestros infiernos es indispensable para entrar en el descanso. Y también para cantar y poder estar con el Señor, poder escucharle y para darle gracias por lo que ha hecho conmigo, con nosotros. Así que vamos a empezar por los infiernos. ¿Y qué es eso de los infiernos? Es un artículo del credo. es de fe. O sea, no es una cosita. Un artículo del credo de los apóstoles descendió a los infiernos. Ahí tienes a toda la iglesia de todos los tiempos buscando infiernos. A ver dónde pudo descender Jesucristo, a qué infiernos. Y bueno, pues, para muchos los infiernos son el tiempo pasado, desde Adán, los justos del Antiguo Testamento o los injustos, todos. Jesucristo fue, después de muerto, a saludarlos y a decirles: se acerca vuestra liberación, se acerca vuestra libertad, vais a salir del sepulcro. Y entonces, pues, los santos padres describen todas estas cosas que Jesucristo pudo hacer a los infiernos, al seno de Abraham, como se dice, como se decía. Pero la verdad es que yo creo que uno se queda pensando, y para eso se necesita tanta escenificación, se necesita hasta un artículo del credo. Y entonces yo entiendo que una de las grandezas de la renovación carismática es haber descubierto otros infiernos. Y otros infiernos que no han sido tocados en la historia del cristianismo. Y los infiernos son los nuestros. No solamente nuestro pecado, sino todos esos infiernos psicológicos que tenemos dentro de nosotros, de problemas, de traumas, de complejos. No solamente individuales, sino también sociales. Y entonces, pues uno siente que es un buen momento de Jesucristo para entrar en nuestros infiernos. Porque, además lo habéis dicho esta mañana en laudes varias veces, cuando lo rezabais, digo yo, pero qué bueno, esto coincide plenamente con lo que se me ha dado a mí esta mañana. Habéis dicho muchos de vosotros: Señor, baja a nuestros sepulcros, entra en nuestros sepulcros, para poder resucitar esta noche contigo. Y entonces, pues esos sepulcros tenemos que tenerlos abiertos. Esos sepulcros abiertos significa entregados, patentes, a la vista de Dios y a la vista de los hermanos, del poder y de la oración de los hermanos. Incluso se nos ha hablado, se nos ha dicho esta mañana, de que hay muchas cosas no entregadas. Por ahí están los sepulcros a los que, los infiernos a los que Jesucristo quiere llegar o quiere venir dentro de nosotros. Entonces, pues yo pensé, digo, pues esta mañana vamos a cambiar el programa. Vamos a tener unos laudes, vamos a dar una charlita y después del descanso, pues vamos a hacer una oración de sanación tranquila y larga. Y después vamos a hacer una especie de efusión del Espíritu Santo de sanación sobre todos nosotros. Vamos a darle al Señor la oportunidad de que descienda a nuestros infiernos. Siempre, siempre, y esta quizás sea la vivencia o el elemento más importante, creyendo profundamente que todo lo que estamos haciendo aquí estos días lo hace el Señor. Creyendo de que Él nos ha traído aquí. Y he pensado algo que casi no me gusta, pero lo voy a decir. yo estoy para esto. No pienses en otros. Porque yo pensaba, hay gente de Maranata y de otro sitio muy estresada, muy cansada. Y muchos de ellos lo sé yo muy bien. Y se han marchado una semana de vacaciones a la playa o donde sea a descansar. Y yo veía en mi corazón, y el Señor me lo revelaba, no descansa. No descansa. Están en lo mismo. Están en lo suyo. ¿Qué más da que estén en la oficina, que estén en la playa? ¿Quién les saca de sus sepulcros? ¿Quién les saca de sus situaciones? No descansan, porque el descanso viene de dentro. El descanso es interior. El descanso lo doy yo. Y solamente yo. Y el que ha podido descubrir o puede descubrir ese descanso que viene del Espíritu Santo, como dice San Pablo, esa paz que el mundo no puede dar, pues es un elegido. Y entonces yo siento que el Señor aquí, a todos los que estamos aquí en este momento, nos ha elegido para darnos el descanso. Y si tienes descanso interior, sobre todo ese descanso sobrenatural que viene de Dios, que va a las raíces de tu propio ser, porque en el hombre lo que necesita descansar son las raíces de su propio ser. Porque donde estamos heridos verdaderamente es en nuestra naturaleza destruida, y destruida por el pecado. Por el pecado de Adán y Eva, por el pecado original y por el pecado transmitido de generación en generación, que nos ha destrozado la paz. Y donde estamos heridos es donde no puede llegar ningún descanso humano, ningún descanso de vacaciones. Andaremos buscando vida por ahí como locos, a ver si la encuentro aquí, a ver si la encuentro allí. Y vuelves a casa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estás en la oficina y todos los demonios que dejaste el viernes de pasión te vuelven. Están pegados en las paredes como los murciélagos, esperando que vuelvas a la oficina, y se lanzan todos sobre ti. ¿Y quién te defiende de esos murciélagos infernales? Nadie te puede defender, porque el corazón no ha sido tocado, el corazón no ha sido cambiado. Estás en lo mismo, estás en lo mismo. Vuelves al mismo estrés, vuelves al mismo problema, vuelves a la misma realidad. Y entonces, pues me has descansado. Porque el descanso solamente viene de donde viene. Y el único que puede penetrar descansadamente en tus infiernos, el único que te puede crear ese descanso es el Espíritu Santo. Yo entendí esto en mi vida, no precisamente utilizando la formulación descanso, pero yo lo he aprendido más bien con otra formulación, con la formulación atención. Porque yo en algunos momentos de mi vida, vosotros me conocéis perfectamente, que soy un hombre muy extrovertido. Me gusta picotear en todas las flores, como a las abejas, pero sin libar demasiada miel. Pero es mi carácter. Y yo no puedo ser de otra forma. Y entonces yo, por mí y desde mí y conmigo, tengo una incapacidad absoluta para concentrarme interiormente. Y lo digo y lo repito. Tengo la cabeza bastante grande el Señor me dio suficiente inteligencia, he sacado muchos sobresalientes, he sacado incluso muchas matrículas de honor sin haber atendido nunca en ninguna clase y prácticamente sin haber estudiado nada. Hasta el punto de que en algún momento me he creído un monstruo. Me lo he creído y en algún momento me he asustado de mí mismo. Chus, es que no estás un momento contigo mismo. Digo, a ti te salva que has tenido esa posibilidad. Otras personas tienen que trabajar enormemente para aprobar una asignatura. Pues yo no lo he necesitado. Con escuchar distraídamente al profesor en clase, con escucharle pensando en mis rollos, me bastaba para aprobar, incluso para aprobar bien. Pero como yo no me interiorizaba ni podía interiorizarme, pues me ha hecho sufrir. Me ha hecho sufrir bastante. Y en la renovación carismática yo he entendido, en la experiencia del Espíritu, en un momento se me ha hecho claro una cosa. Chus, si estás dentro de ti, que te estás interiorizando, que puedes orar en lenguas, que puedes sentirte muy dentro de ti, como habitado, como descansado, como algo o alguien que te está centrando. Y entonces me di cuenta que verdaderamente la atención interior, que yo humanamente jamás fui capaz de producirme, se me producía. Y si se me producía, no era yo el que la producía. Y entonces muchas veces me daba lo mismo estar en el autobús que en el metro, que en medio del barullo y en medio de grandes concentraciones. Me daba lo mismo estar en la playa que delante del Santísimo. Exactamente igual para el tema del que estoy hablando. Me podía con la misma facilidad concentrarme en una piscina, haciendo 16 largos, que es lo que yo hago cuando voy a la piscina, 800 metros. Y algunas veces, no podéis imaginar cómo me concentro en la piscina. Que se me pasan los 50 metros de cada largo en un segundo. Digo, pero ¿será posible? Me da lo mismo hacer oración y contemplación en la piscina que delante del Santísimo, que en la montaña, que en cualquier sitio. Díganme ustedes, ¿quién puede producir eso? Si no es el Espíritu Santo que dice, contigo yo tengo que pasar de todo. Porque a ti no hay quien te pille. Y te pillo en todas partes, en la piscina y donde sea. Ahí te cojo porque, si no, no hay manera de pararte. De manera de decir, entra un poco, céntrate un poquito. Y ahí me tienen ustedes que en este momento de mi vida me considero un hombre concentrado, un hombre interiorizado, un hombre que disfruto conmigo mismo, un hombre que disfruto con mi interior. Tengo miedo. Algunos me preguntan, ¿no escribes otro libro? Digo, sí, porque tengo uno en el corazón, pero voy a esperar hasta septiembre. No quiero, no quiero, porque eso significa una concentración para escribir un libro. Y el que espero escribir todavía más, una concentración tan honda de un año o año y medio, que me aterra, a un ser como a mí, me aterra. Después viene el Señor y te concentras, y lo piensas, y lo vives, e incluso te alimenta a ti mismo el primero, y te da buen rollo interior, te da como una sensación de oración, de presencia de Dios, de fuerza de Dios y de todo eso. Pero la carne me está diciendo, no, no, no te metas en otro lío. No te metas en otro lío, no te metas en otra. Porque la carne quiere salir y quiere divertirse. Por eso digo que el descanso, si a mí me sucede así, estoy seguro que os sucede a todos los demás también. Estoy seguro que a poco que tengáis sencillez de corazón, el Señor entra en el descanso, os descansa. Ven y descánsate, que dice la canción. Y deja que Dios sea Dios, porque Él es el que te va a descansar. Deja que Dios sea Dios, porque a Dios le encanta venir a tus infiernos. A Dios le encanta venir a tus cosas. Pero mira, es que no quieres salir de tus infiernos. Y el problema que tenemos los hombres es un problema que se llama de autocompasión. Nos encanta autocompadecernos. Nos encanta ser víctimas y crear a nuestro alrededor como una especie de atracción de la gravedad como el sol para que giren los planetas a su alrededor. Estos días he estado, esta semana pasada, he estado con mi hermana, que sabéis que tiene un cáncer bastante adelantado, ya con células malas en la columna y en los huesos. Y siempre me preguntan, ¿y tu hermana qué? Digo, mi hermana mal, pero bien. Es decir, se vive muy bien con ella. ¿Por qué razón? Porque nunca se hace víctima. Nunca se hace víctima de las cosas. Ni víctima del cáncer, ni víctima de la mala suerte, ni víctima de Dios, ni víctima de nada. Y cuando en un momento dado, sobre todo al levantarse, se levanta, a pesar de que tiene 50 y pocos años, se levanta agachada y torcida, un momentito de nada más, pide perdón. Perdonad, es un momento, pronto me pasa, pero no hagas caso, no atendáis. Entonces, pues, se vive bien. No proyecta sobre los demás su propia desgracia o su propio mal. Entonces, pues, vives muy bien y puedes amarla en su situación. Porque no te la carga. Y como no te carga la situación, la quieres tremendamente, hasta el punto de que te entra un sentimiento de compasión, pero de compasión de la buena, de la de Jesucristo, de la compasión de Dios. Y puedes llegar a acompañarla con una fuerza que a uno que se hace víctima jamás puedes acompañarla. Porque te traga en su torbellino. La víctima te traga en su torbellino y te destroza a ti mismo. Y como te destroza, ¿cuántas cosas de estas hay que no le hemos entregado al Señor? Porque tú quieres seguir siendo víctima. No lo quieres, pero lo quieres. No lo quieres porque sufres. No lo quieres porque te pasas malos ratos. No lo quieres, pues porque, bueno, te coarta mucho, porque las enfermedades son reales, están ahí, aunque sean psicológicas. Pero no haces nada por salir, porque no la entregas. Prefieres seguir autocompadeciéndote, prefieres seguir llorando sobre ti mismo, prefieres seguir proyectando sobre los demás tu desgracia. Soy el más desgraciado de este mundo. Y esa frase nos llena tanto, soy el más desgraciado de este mundo. Tened misericordia de mí, y nadie la tiene, claro. Porque si tienes un poco misericordia, te agarra del cuello de la misericordia y te mete a ti en su propia circunvolución, en su propio, para amar verdaderamente a las personas, Si queréis que os amen los demás, tenéis que pedirle a Dios de todo corazón que podáis entregar aquellas cosas que, aunque tú te creas que te hacen ser compadecido o compadecida, no te compadecen. Porque la gente te tiene miedo. La gente tiene miedo a las depresiones. La gente tiene miedo a los depresivos. La gente tiene miedo a los tristes. La gente tiene miedo a los neuróticos. La gente tiene miedo a los pesimistas. La gente tiene miedo a los que se compadecen a sí mismos. La gente tiene miedo a los que no se sienten salvados. La gente tiene miedo a los culpabilizados, a los que están culpabilizados. La gente les tiene muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque el descanso no viene de ahí. Y te exigen encima compasión, cariño, amor, entrega, es decir, muerte. Te quieren enterrar en su propio sepulcro. Pero nosotros estamos aquí precisamente para otra cosa. Para poder entregar estas realidades hondas que están dentro de ti y que el Señor te las quiere iluminar hoy. Pero seré yo así. Y no creáis y no penséis en ninguna persona. Decir, bueno, aquí hay tres o cuatro de estos o de estas que yo los conozco. No, proyectón, que eres un proyectón. Estás proyectando sobre la otra lo que tienes tú. ¿A quién no le encanta hacerse víctima en un momento determinado? Pobre de mí. Como me decía un amigo mío, un fraile, y dice, Chus, es que tú vas por la vida y te presentas tan pobre, que le das pena a todas las mujeres y todas te quieren. Y me hizo pensar. Digo, a ver si yo voy por la vida exhibiendo mi pobreza, mi incapacidad. Y claro, pues te compran unos calcetines, te compran no sé cuánto, te compran no sé cuánto. Todo el mundo te quiere porque tú te exhibes como un pobre. Y yo decía, será verdad. Pero bueno, puede ser. Por lo tanto, ya sabes de quién estoy hablando. El primero de todos. Estoy hablando de mí. Pero no digáis, porque es muy fácil cuando se oye una charla de esta, qué bien le viene esto a fulana. Qué bien le viene esto. Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. No ves que tienes mártir a tu mujer porque te crees el hombre más razonable del mundo y la destrozas con tanta racionalidad. ¿Te parece a ti que no? Es decir, ¿qué cantidad de infiernos hay en esta asamblea? Pero muchísimos infiernos. O sea, no, es muy fácil decir, sí, fulanita, junto a esa no lo pondré yo jamás. Pero, bien, el Señor entra en la misericordia. El Señor nos descubre su misericordia. Y nuestros infiernos comunitarios, pueden producir tales trastornos en las comunidades, en las familias, en todos esos sitios. Y miren ustedes, si el Señor ha dejado marcharse a otros a las playas en este, y a nosotros nos ha traído aquí, ¿será porque tenemos infiernos? ¿Será porque? Entonces, somos unos elegidos, pero no por ser los mejores, sino por ser los más infernales. En el sentido que estamos hablando, ¿eh? No me refiero a satánicos, no, eso yo no lo he dicho. No he dicho satánicos. He dicho, pues, infernales. O sea, que padecemos de infierno. Tenemos infernalitis, que podríamos decir. Entonces, pues, eso es el tema, digamos, de esta mañana, muy de Jesucristo, muy de Jesucristo. En cuanto hombre, esto lo digo y lo repito y lo repetiré, Jesucristo en cuanto hombre ha sido el que ha muerto, que Dios no ha muerto. Jesucristo en cuanto hombre es el que ha descendido a los infiernos. El que fue metido en los infiernos. Jesucristo en cuanto hombre ha sido metido en los infiernos del pecado y en los infiernos de la maldición, porque fue hecho pecado y un maldito por ti, por mí y por Adán y Eva y por todos nosotros. Entonces estos infiernos son producto de la maldición, pero asumidos por Jesucristo en su muerte, han sido matados en la propia muerte de Jesucristo, por lo tanto se transforman en objeto de bendición. Y dale gracias a Dios de tener tantos infiernos, porque esos infiernos tuyos como maldición son horrendos, no hay quien les aguante, destrozas a todo el mundo, pero como bendición cantarán eternamente en el cielo las misericordias del Señor, porque la misericordia del Señor ha sido tu redención, tu salvación, tu liberación, tu sanación. Ha desatado las cadenas, ha roto las cadenas y las cuerdas con las que te tenía atado Satanás a tu propia culpabilidad, a tu propio infierno, a tu propia desgracia, a tu propia victimación, porque eres la víctima de todos los males. Y ahí es donde quiere venir el Señor. Y ahí es donde venía yo esta mañana, donde veía yo esta mañana, de repente, a Juan Luis Guerra. Y ahí es donde le veía yo cantar. He venido. Esa canción, a darte gracias, a estar contigo, a adorarte, a compartir con mi Dios y a darte gracias por lo que has hecho conmigo. Es que puede haber una canción más bonita para el Sábado Santo. Para darte gracias por lo que has hecho conmigo. Conmigo. Y llega a decirnos, pon tú el tema, Señor. Además, precioso. Porque habla de los parques, habla de las calles. Y me encantaba la frase. Y de paso, dime cómo es la piel del sol. Es decir, Señor, dime de paso cómo es la piel del sol. Dime de paso cuáles son todas tus grandezas, todas las que has hecho en el mundo. Cómo es la piel de las estrellas, cómo es la piel del universo. Pero de paso, como diría San Juan de la Cruz, por estos otros con presura pasó dejándolos vestidos de hermosura, pero con presura, porque lo importante no es cómo es la piel del sol, eso solo es de paso, lo importante es, Señor, lo que has hecho conmigo. Lo importante es aquello de lo que tú me has liberado. Lo importante es aquello de lo que tú me has liberado. Y ahora, para terminar esta charla, en oración, lástima que no sepamos la letra, pero si no, pues... No, ahora vamos a cantarla en oración, sin decir la letra. Vosotros cantáis y los demás que escuchen, pero Esta tarde ya hemos quedado en que la decimos para que todo el mundo se la cante al Señor antes de salir de aquí. Hacer lo mismo, todos levantados y con los brazos en alto.